¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Y este lunes 11 de octubre, es decir, un día antes de la celebración de la Hispanidad en España, arrancaban las negociaciones entre la Unión Europea y Reino Unido para que no haya verja en Gibraltar tras el Brexit. Aproximadamente 15.000 trabajadores comunitarios cruzan la verja a diario para trabajar en el Peñón y se persigue que puedan hacerlo de la forma más fluida posible. Así lo acordaron España y Reino Unido en Nochevieja de 2020 y con ese propósito han arrancado, como decíamos este lunes, las conversaciones entre la Comisión Europea y Londres, en tanto que el convenio sobre Gibraltar sobre el movimiento de personas y mercancías se quedó fuera del acuerdo del Brexit para conceder singularidad al problema y dar a España capacidad negociadora propia. Para hablar sobre esto y cuestiones vinculadas a este asunto, estamos junto al investigador, economista, escritor y periodista Guillermo Rocafort. Guillermo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias. Un placer estar contigo y con tus oyentes.
Guillermo, ¿qué significa este inicio de estas negociaciones en el actual contexto de España y Gibraltar?
Bueno, la verdad es que hay que reconocer que desde que se abrió la verja, yo creo una forma equivocada, primero de los años 80, se hizo sin ninguna contrapartida de cesión de soberanía por parte del Reino Unido, que no olvidemos es una potencia ocupante. Entonces, desde entonces, pues hemos ido de mal en peor. Las políticas por parte de los sucesivos gobiernos democráticos españoles han sido verdaderamente claudicantes. Habrá que analizar las causas. Yo anticipo que es porque en los países fiscales es donde tienen la clase política española, que es muy corrupta, pues escondidos sus patrimonios indebidamente obtenidos de los recursos públicos. Pero si entramos más en el detalle, vemos que ahora mismo tendríamos, con el Brexit, España tendría una ocasión única para cerrar de una vez por todas ese agravio histórico que padecemos de hace 3 siglos, desde el Tratado de Utrecht en el 1714, creo que fue, por el cual, bueno, tuvimos que ceder la soberanía de Gibraltar, bueno, mejor dicho, la propiedad de Gibraltar por, digamos, la injerencia del Reino Unido en una guerra dinástica española, ¿no? Entonces, ahora mismo tendríamos una situación ideal porque, bueno, estamos dentro de la Unión Europea. La Unión Europea también tendría una solución ideal, pues, para de alguna forma, entre comillas, fastidiar al Reino Unido tras el Brexit, casi una especie de despedida a la francesa, una espanta completa, en el sentido de que no hay que perder de vista que Gibraltar es la presidenta de la patronal de los países fiscales, que son, están todas en manos anglosajonas. Entonces, tendríamos una ocasión ideal, pues, para de alguna forma poner coto, digamos, sobre todo a ese gran perjuicio que causa a la economía, porque más allá del aspecto militar o la humillación histórica, ahora mismo los países fiscales son agujeros negros por donde se pierden muchos recursos y mucha riqueza de los países de la Unión Europea. Sin embargo, pues estamos en una posición meramente claudicante, también por parte de la Unión Europea, que no se atreve a dar ese paso de firmeza, y por supuesto por parte de España, en el cual los sucesivos gobiernos, pues en vez de adoptar una posición de fuerza, lo único que quieren es que se mantenga el statu quo. Y yo me imagino que Gibraltar siga regando de cantidades ingentes de dinero, sobre todo a la clase dirigente, política, económica y cultural de España.
Guillermo, días antes a que comenzaran estas reuniones, ¿no? Días antes, al 11 de octubre, el embajador británico en España se reunió con el líder independentista Pere Aragonès. Hay un tuit que dice: preparando ya la nueva DUI en Cataluña, es decir, la Declaratoria Unilateral de la Independencia, ahora que se acerca el momento decisivo en Gibraltar. Por cierto, ¿dónde está la bandera española, no? Y ese tuit sale con una foto de ambos protagonistas. En este sentido, Guillermo, ¿cuál es el significado de esta reunión de un embajador de Reino Unido con el presidente de la Generalitat de Cataluña en el actual contexto de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Y con lo que viene ocurriendo ya desde hace un tiempo a esta parte y también con estas negociaciones a la vista, ¿no?
Bueno, yo creo que esta imagen, desafortunada imagen, es la constatación de la constante injerencia británica en asuntos internos españoles. Llevan así desde hace más de 3 siglos, ¿eh? Desde hace más de 3 siglos, de 300 años, ya se debate en el Parlamento británico una cuestión interna española como es la cuestión de Cataluña y su papel dentro del conjunto de España, ¿no? Lo cual evidencia que realmente la verdadera injerencia que está habiendo extranjera no parte de Rusia, como se está falazmente acusando sistemáticamente de los medios ultraliberales en España y en el resto del mundo, ¿no? Que si la pista rusa, que si la injerencia, no sé qué. No, no, los que llevan ya en este caso con respecto a la cuestión de Cataluña y en el momento presente son los ingleses. Son constantes las reuniones de parlamentarios británicos con dirigentes, digamos, del independentismo catalán, incluso algunos de los que han estado en la cárcel. Lo cual, yo creo que con esta fotografía queda retratada efectivamente esa injerencia y ya, digamos, espero que sirva para que los que están alentando mentiras y fakes de injerencia rusa ya se callen de una vez por todas, pero no lo van a hacer, porque eso da mucho juego y parece que eso, bueno, pues es una constante, una especie de mantra o soflama que hay constantemente reivindicando. Vamos a ver, el Reino Unido ha tenido desde hace siglos una constante injerencia en asuntos españoles. Hay que decir que la primera nación que reconoció como naciones soberanas a nuestras naciones hispanas de hermanas de Hispanoamérica fue el Reino Unido, creando primero consulados. Fue una especie de reconocimiento diplomático por fases, pero desde el primer momento fueron los primeros que fijaron acuerdos económicos, acuerdos de financiación completamente usureros, ¿no? Porque, digamos, el Reino Unido, la política, y hay que ser un poco clarividente en asuntos de relaciones internacionales, ha sido siempre la balcanización de los territorios, para ellos imponer, digamos, su dictadura financiera económica de los países fiscales. Así ha pasado, por ejemplo, en Hispanoamérica, como de haber sido podría haber sido una unidad política, digamos, sucesora de los distintos virreinatos que tuvo España allí, pues al final aquello se ha fragmentado, que realmente un caos, ¿no? Un caos de naciones que están muy enfrentadas entre ellas, porque esa es la apuesta. Entonces, realmente la apuesta que tiene el Reino Unido en la cuestión de Cataluña es la balcanización de España, también de la Unión Europea, al objeto de que ellos pues tengan una posición de fuerza también con respecto al tema de Gibraltar, porque realmente, vuelvo a lo mismo, España tiene una situación ideal ahora mismo para poner fin a la única colonia que hay en el marco de la Unión Europea, que es verdaderamente algo anacrónico, y en vez de mantener esa postura, toleramos que el embajador esté de alguna forma ejerciendo, y así hay que reconocerlo, desde hace siglos como un auténtico virrey de su majestad británica en España, ¿no? Porque ha habido muchas fases en nuestra historia. El siglo XIX, por ejemplo, en España, es una constante injerencia británica, y además provocando guerras, vendiendo armas, dando préstamos usureros, como han hecho en Hispanoamérica. Entonces, lo que tendría que hacer o tomar nota la comunidad hispánica en su conjunto es la importancia que hay de alguna forma, evitar la presencia británica, porque siempre es una presencia desestabilizadora, realmente es perturbadora, porque van a por los recursos económicos y a fragmentar y a dividir, como yo creo que representa esa imagen, que es una imagen patética, de un dirigente local de una comunidad autónoma española con un embajador británico, ¿no? Y también demuestra el descaro con el que actúa la diplomacia británica en general en asuntos internos de España y también de la Unión Europea. Yo creo que el Brexit se ha servido es para que ellos de alguna forma se replieguen a su isla y de alguna forma nos dejen en paz, pero vemos que no. Ahora es cuando realmente van a enseñar su verdadera cara y van a empezar a desestabilizar no solamente España, sino a balcanizar distintos territorios de la Unión Europea, porque es su constante. Hay que recordar que el Imperio Austrohúngaro fue balcanizado por imposición del Reino Unido y así ha ido haciendo en las distintas presencias que han tenido en guerras en el continente.
Guillermo, en el mes de septiembre hemos podido constatar en diferentes periódicos titulares españoles, ¿no? Titulares como, por ejemplo, en el diario El País, Rusia-Cataluña, cortejo a la sombra del procés. El Confidencial, por ejemplo, con un artículo publicado con el título Rusia sigue usando el independentismo en Cataluña para intentar desestabilizar a la Unión Europea. Otro de La Vanguardia, por ejemplo, que dice Rusia utiliza Cataluña para afear a países occidentales. La pregunta es, ¿por qué le sirve tanto, por un lado, al gobierno de España que sea Rusia la mala de la película con Cataluña en este sentido, que la acusa de injerencia, como lo ha hecho en su momento, por ejemplo, el ex ministro de Exteriores, Josep Borrell, quien es ahora el alto representante de la diplomacia europea? ¿Y por qué también le sirve a Cataluña y no dice nada que siga siendo Rusia? De hecho, hubo declaraciones de políticos del partido Ciudadanos diciendo que hay que investigar a ver qué es lo que está pasando con Rusia y con su injerencia. ¿Por qué a ambas partes le sirve que sea Rusia y no Reino Unido? Por un lado España por una cuestión atlantista y por otro lado a Cataluña para que se sepa la verdad. ¿Cómo es todo esto?
Bueno, la verdad es que es una especie de totum revolutum. En España todavía estamos un poquito bajo la sombra, ya muy pasada, afortunadamente, pues un poco de lo que era, no voy a decir la amenaza soviética, pero sí de alguna forma de la situación en la Guerra Fría y de los dos polos, ¿no? El Pacto Varsovia y la OTAN. Entonces, en España desgraciadamente no hemos evolucionado y no somos capaces de ver que Rusia en estas dos últimas décadas ha convertido en uno de los principales focos de estabilidad del mundo, ¿eh? Ha abierto su economía, ha creado marcos de libertad que son meramente admirables y que nosotros ni siquiera disfrutamos en Europa, con una fiscalidad bajísima. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por una parte, tenemos que todos los partidos representativos españoles, desde la transición, están financiados y avalados por sectores ultraliberales y de marcado carácter angloamericano. Esto significa que no hay ningún partido patriota en España que, oiga, es que esto no es así, o sea, porque todos están alimentando el bulo, porque siempre es muy consistente e integra mucho el ver un enemigo común, una especie de, como decimos en España, que viene el lobo, que viene el coco, cuando eso no es así. Entonces, por parte en concreto, por parte de Ciudadanos, es verdaderamente sorprendente lo alejados que están de la realidad a este respecto. Y por parte de Cataluña, porque ellos, digamos, viven en la desesperación y la propaganda. Entonces, involucrar a Rusia, aparte de que es un acto, digamos, de irresponsabilidad con respecto a una nación soberana tan importante como es Rusia, por otro lado, y evidencia la mentira, y por otro lado también evidencia que el señor Per Aragonés y el independentismo es vasallo del Reino Unido. La prueba es esa foto, Esa foto evidencia los vínculos, pero son vínculos ocultos, también los vínculos con Gibraltar, el dinero sucio que reciben. No olvidemos que el dinero que hay aquí en Gibraltar es un dinero que viene de la droga, la prostitución, el tráfico de armas, el descontrol angloamericano que ejercen sobre el mundo, de las guerras, en definitiva, del caos, ¿no? Entonces, bueno, es desde luego muy paradigmático. Hay sectores importantes del patriotismo español que cada vez más claro que Rusia es un elemento de estabilización, que podemos ser perfectamente aliados estratégicos, que no tenemos ningún punto de enfrentamiento, ni territorial, ni histórico, que Rusia tiene muchas de las cosas que necesita España, por ejemplo, gas, etcétera, y España tiene cosas pues que a Rusia le puede interesar, pues por ejemplo, sobre todo un lugar de descanso, un lugar de turismo, y luego no olvidemos la importancia de vertebrar ese polo hispanoamericano, que somos una comunidad de 600 millones de personas que estamos completamente fragmentados, que es precisamente lo que quieren hacer con la Federación Rusa, destrozar el país, ¿para qué? Para usufructuar los recursos naturales, que es lo que están haciendo también ahora mismo en la América hispana, ¿no? Entonces, yo creo que todo es una conjunción de intereses. Han adoptado una posición común, desde los partidos constitucionalistas que llaman España hasta los independentistas, de echar la culpa a Rusia. Cuando realmente, insisto en lo mismo, quien se está más reuniendo con luz y taquígrafos y de una forma descarada y en las redes sociales son los dirigentes del independentismo con políticos del Reino Unido. Entonces, bueno, pues no sé, yo creo que esos políticos representan al Reino Unido, ¿no? El embajador del Reino Unido, cuando se reúne con el presidente de Cataluña, no se está reuniendo, digamos, el presidente de Cataluña con un diplomático ruso, sino con un diplomático británico. Es decir, los hechos mandan. Aquí lo que sobran son las palabras y, desde luego, ahora mismo la realidad establece efectivamente esa injerencia, que es una constante, mediante el soborno que viene del dinero de los países fiscales, ya sea Gibraltar, Andorra y, bueno, pues todos los paraísos fiscales que pertenecen a su majestad británica. Yo creo que ahí tenemos un ejemplo de injerencia extranjera y desde luego yo creo que se imponen, por ejemplo, posturas y opiniones que creo que son muy válidas, como la del coronel español don Pedro Baños, que apunta directamente a esa servidumbre de estas ONGs o think tank, que todos están financiados, digamos, por dinero inglés, que son los que están propagando el bulo y el fake de la injerencia rusa cuando la realidad es completamente distinta. Yo creo que cada vez la gente lo ve de una forma más clara y evidente, ¿no?
Guillermo, llama la atención, ¿no?, estas publicaciones actuales de La Vanguardia cuando, por ejemplo, el 15 de diciembre de 2016 publicaba un artículo bajo el título «El Parlamento Británico ya debatía el caso catalán hace más de 300 años». Y en el lead escribía: en 1714, 24 miembros de la Cámara de los Lores presentaron una moción de apoyo a Cataluña. Y luego dice: la historia se repitió hace una semana para defender a Carme Forcadell. Entonces uno piensa en esto, ¿no? Y piensa también en esa reunión mantenida, como decíamos, entre el presidente de la Generalitat y el embajador de Reino Unido. Hay una historia entre los británicos y los catalanes y la clase política catalana de más de 300 años, y ahora pasa esto. ¿Cómo se puede explicar esta situación? Y además, ¿esta reunión del embajador con el presidente tiene que ver como una forma de algún tipo de presión contra España? ¿Cómo va todo esto, Guillermo?
Sí, yo creo que sí. Vamos, empezando por el final de tu pregunta, esto es como una partida de ajedrez, donde constantemente las piezas del Reino Unido están haciendo un jaque a España. Siempre son constantes presiones, ¿no? A efecto, sobre todo, de lo de Gibraltar, porque saben que Gibraltar es la piedra angular, digamos, del Reino Unido. Si cayera Gibraltar en manos españolas, o sea, volvía de alguna forma el orden económico al mundo, porque vuelve a lo mismo, es la cabecera de la patronal de los paraísos fiscales. La injerencia del Reino Unido, digamos, ha sido constante en toda Europa. También en Francia estuvieron, la Guerra de los 100 Años, por ejemplo, han estado liándola en todos los sitios. Lo que pasa en España, entraron muy fuerte con el tema de la guerra de sucesión. Cuando muere el último Austria, Carlos II, hay una guerra, digamos, entre el bando francés, que es el de Felipe IV, y el bando austríaco-alemán, que es el archiduque Carlos de Habsburgo. El papel que llevaron a cabo los ingleses fue, digamos, de árbitro, hasta el punto de que luego crearon un estado, digamos, de armisticio. Es decir, lo que hicieron básicamente fue repartirse las posesiones españolas, tanto en Europa como en el resto del mundo, y de tal manera que Inglaterra se cobró las mejores piezas, que eran Gibraltar y Menorca. Menorca, afortunadamente, la recuperamos 100 años después, pues a tortas, que es como hay que recuperar las cosas con los ingleses, porque si no, no entran en razón, pero con respecto a Gibraltar, hicieron además un papel totalmente errático o cambiante, porque si bien apoyaron, digamos, al pretendiente austracista, Carlos de Habsburgo, pero acabaron bombardeando Barcelona. Parece mentira que no tengan memoria histórica los catalanes de cómo fueron finalmente traicionados por los ingleses, porque los ingleses se apoyaron, digamos, del carácter sentimentalista que tienen los catalanes. Tiene un carácter, digamos, muy sentimental. Ellos se lo creen, que suena más por los ingleses, pero los ingleses lo que quieren son sus recursos económicos y sus riquezas, como acreditaron al final de esta guerra, en la guerra de sucesión, en el año 1714, en el Tratado de Utrecht, donde al final les entregaron. O sea, es que no enviaron ni un ejército expedicionario, realmente, igual que también ocuparon ilegalmente Gibraltar, que es una de las reivindicaciones de España, porque realmente entraron con el pabellón de Carlos de Habsburgo, que era el pretendiente austracista al que apoyaban, pero luego, al día siguiente o a los dos días después, cambiaron el emblema de Carlos de Habsburgo por el de Inglaterra, ¿no? Eso demuestra efectivamente la coherencia británica, que es una coherencia meramente financiera y económica y depredadora. Para ellos es una guerra colonial. De hecho, también participaron, y de una forma muy desafortunada, digamos, en la Guerra de la Independencia, un siglo después, en el 1808, en la guerra que tuvo España pues contra Napoleón y las tropas francesas, donde los ingleses actuaron como un ejército que destrozaba allí por donde pasaba. Destrozaron la ciudad de Badajoz, la ciudad de Béjar, o sea, mucho más salvajes que los napoleónicos fueron los ingleses, ¿no? Entonces, con el duque de Wellington. Es decir, y luego, sin hablar su papel en las guerras carlistas, es un papel, como digo, desestabilizador, y eso evidencia ese debate como en el Parlamento británico, pues a principios del siglo XVIII, pues que nos tratan como un asunto interno suyo, cuando realmente ellos lo que han querido siempre es crear colonias, crear factorías, crear centros financieros offshore y depredarnos. Y que no olvide la gente que allí donde van los británicos, al final no queda ni orden ni civilización, sino depredación y caos. Y esto es una enseñanza que debían de tener básicamente las naciones hispanoamericanas, que han confiado mucho en la rapiña inglesa, y así les ha ido, que ahora mismo están pues entregados completamente al FMI, al Banco Mundial, que no olvidemos son organismos financieros de carácter angloamericano, ese nuevo orden mundial, que al final es una vuelta de tuerca más en la depredación de las naciones hispanas, ¿no? Las naciones hispanas lo que tienen que hacer es reagruparse, adoptar posiciones comunes en cuestiones como, por ejemplo, las renegociaciones de las deudas, y así, por la vía de la unión y la coordinación, pues ir ocupando cotas de libertad, y no olvidemos, de prosperidad para nuestros pueblos, porque nuestros pueblos son los que más sufren las consecuencias de esa rapiña inglesa, que es una constante a lo largo de los siglos.
Muchas gracias, Guillermo.
Un placer. Gracias por darme voz. Muchísimas gracias. Y un saludo muy fraternal a la nación rusa.